Bien, por favor, si quieren acompañarme abriendo sus Biblias en el capítulo 12 de Mateo. Capítulo 12. Y vamos a ver versículos 1 hasta el 8 esta mañana. Capítulo 12 de Mateo, versículos 1 al 8. Y hemos estado viendo las diferentes reacciones que tuvieron las personas cuando Jesús les estuvo ofreciendo el reino. Hemos visto que unos dudaron de lo que él ofreció, otros le criticaron, otros fueron indiferentes a lo que Jesús les estaba ofreciendo. Y vamos a ver que otros más le iban a rechazar totalmente como el Mesías y aún hasta blasfemar en contra de nuestro Señor Jesucristo. Algo que al final llevaría a nuestro Señor a morir ahí en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y este capítulo 12 toca un punto bien sensible para los judíos. Y ese está relacionado con el día sábado o el sabbat, ¿no? El día de reposo. Cuando Jesús estuvo viviendo aquí entre los judíos, él violó, vamos a decirlo así, o rompió el día del sábado. Y esto fue un golpe durísimo para las personas que se jactaban de guardar ese día como lo más grande que había, ¿sí? Pero vamos a ver que en sí Jesús no violó el día sábado según las escrituras, sino que fue violado según las tradiciones de los hombres religiosos, de los fariseos. No tenía nada que ver con las escrituras, sino más bien con una serie de tradiciones que se habían forjado a través de los años. La palabra sabbat o sábado quiere decir simplemente cesar o dejar de hacer algo, ¿sí? Y cuando viene enfatizado con una doble letra, que en este caso, por ejemplo, es la letra B, se usa nada más como para hacer un mayor énfasis. En este caso quiere decir una completa cesación. O sea, uno debía dejar de hacer cualquier cosa en el día de reposo o el día sábado. Entonces, cuando Dios creó el universo, la Biblia nos dice que Él descansó el séptimo día. Él cesó de su trabajo en el séptimo día. ¿No es así? Y le ordenó, y esto es bien importante que lo entendamos, le ordenó a Israel que guardara ese día y que descansara en ese día. En Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Este Éxodo 20 es donde encontramos la lista de los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés. Y uno de esos 10 mandamientos es este que encontramos en el capítulo 8, referente a guardar el día sábado para descansar. Ahora, aun cuando Dios descansó el séptimo día, Él cesó de su trabajo el séptimo día, Él nunca ordenó a los hombres que guardaran ese día, sino hasta después de haber dado, ¿qué? La ley, ¿sí? Es decir, antes de la ley de Moisés, Dios no exigió a los seres humanos el guardar ese día. Eso sucedió hasta después que lo dio a los israelitas en el decálogo que se le llama o los 10 mandamientos, ¿ok? Esto se iba a convertir en una señal del pacto entre Dios y ¿quién más? Israel. Y esto es lo que quiero que comprendamos bien, porque hay muchos errores y muchas enseñanzas hoy en día que aún exigen a ciertas personas que se llaman cristianos guardar, por ejemplo, el día de reposo o el día sabato, el sábado. Y la razón porque cuando llegamos ahí al Nuevo Testamento, todos y cada uno de los mandamientos que Dios dio a Moisés son repetidos en el Nuevo Testamento con excepción de uno. ¿Saben cuál es? El día del reposo. Y la razón es porque esto era un pacto único entre Dios e Israel, así como lo era también el pacto de la circuncisión. Era un pacto que Dios había hecho ¿con quién? Inicialmente, ¿con quién lo hizo? Con Abraham. Ok, otra vez está refiriéndose a un pacto de unión único entre Dios y la nación de Israel. Jesús y sus discípulos, por un lado, siendo judíos, ellos eran judíos, Jesús era judío, sus discípulos eran judíos, y ellos honraron guardar el día sábado. Pero el verdadero problema de todo esto es que los fariseos habían agregado decenas de reglas absurdas al día sábado, cosas que no venían dentro de la palabra de Dios, pero por sus tradiciones agregaron cosas que uno podía o no podía hacer en ese día. Y en vez de convertirse entonces en un día de descanso, en realidad se convirtió en una carga increíble para las personas, porque estaban más preocupados en qué podían hacer y qué no podían hacer, que realmente tomar el día como Dios había dicho, descansándolo y apartándolo, santificándolo para dedicarlo al Señor. ¿Sí? Ahora, solamente para que nos demos una pequeñita idea de lo que estoy tratando de decir aquí. Hay algo que se conoce como el Talmud. ¿Alguien sabe qué es el Talmud judío? ¿Alguien sabe qué es el Torah? ¿Qué es el Torah? No, ese es el Pentateuco. El Torah es lo que se le llama, es como la Biblia hebrea. Ellos manejan solamente el Antiguo Testamento. ¿Están de acuerdo? Ellos no manejan el Nuevo Testamento porque para ellos el Mesías todavía no ha llegado. Entonces, el Torah comprende todos los libros del Antiguo Testamento. Pero hay otra cosa que se le conoce como el Talmud. Y voy a leer la definición del Talmud. Dice, es una obra que contiene discusiones rabínicas. ¿Quiénes eran? Cuando estamos hablando de rabíes, ¿quiénes eran los rabíes? Los maestros. Rabí quiere decir maestro. Son los que enseñaban las escrituras. Esta es una obra que contiene discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones, dichos, parábolas, historias y leyendas. ¿Ok? Ese es el Talmud. Y hoy en día tú puedes bajar una copia del Talmud si tú quieres en el internet y es totalmente gratis. Pues yo de pura curiosidad bajé una copia del Talmud y quise ver lo que decía con respecto al día sábado. Y no van a creer, hay dos secciones completas y yo nada más leí una. Una sección que consta de 24 capítulos completos, un poquito más de 800 páginas acerca de lo que uno debe o no debe hacer el día sábado. 24 capítulos completos. O sea, yo creo que si uno se pudiera a enseñar esos 24 capítulos, en toda una vida no terminaría uno de enseñar esos 24 capítulos. Y solamente del día sábado. Hay otras miles de reglas más que los judíos ortodoxos hoy en día deben de estar siguiendo. ¿Ok? Solamente para algunos ejemplos. Ahí en el Talmud dice que estaba prohibido cargar algo en el día de reposo, algo que pesara más del peso de un higo seco. ¿Ok? Ok, tú podías cargar algo que pesara la mitad de un higo seco dos veces. Pero si te pasabas en cargar algo más de un higo seco, del peso de un higo seco, ya estabas rompiendo el día sábado porque se consideraba como trabajar. ¿Ok? Una. Si tú lanzabas un objeto vamos a decirlo, con la mano derecha y lo atrapabas con la mano izquierda, se consideraba una violación al día sábado. Pero no se considera violación si tú aventabas y la atrapabas con la misma mano. Reglas absurdas, ¿no? Pero solamente para que nos demos idea de tantas reglas que fueron agregadas, cosas que Dios no había ordenado, y que se convirtieron casi como palabra de Dios. Y de hecho eran como instrucciones según se llegaron a considerar como divinas, ¿sí? Un sastre, por ejemplo, no podía salir a la calle en el día sábado junto con una aguja de coser, porque si se le rompía algo, a lo mejor se podía haber tentado a pararse y a coser lo que se le rompió ese día. Entonces, para mejor evitar, mejor no llevar, si era sastre, una aguja, porque si no era una violación al día sábado. Las mujeres, ya ven que casi no son vanidosas las mujeres, ¿verdad? Ay, no se crean. Pero a las mujeres estaba prohibido que se vieran en un espejo, en cualquier cosa que se reflejara su imagen, porque podían verse tentadas a verse una cana en la cabeza y arrancársela, ¿sí? Y eso se... ¡Ah! Miren, nos parecen absurdas esas leyes, pero son leyes que son forman parte del Talmud, de las tradiciones de los rabíes, y son estrictos en llevarla. Bueno, algunos, a lo mejor no todos, ¿no? Pero no podían llevar un espejo porque si le sacaba la cana ya se consideraba trabajo y era una violación al día sábado. Tampoco uno podía encender fuego en ese día. Entonces, esa es la misma razón por la que hoy los judíos ortodoxos, antes de que llegue el sábado, como no pueden prender el fuego, hoy en día en los tiempos modernos ya tienen relojes programados para que en el día del sábado, ¡pum!, se prendan las luces, ¿sí? Y en esa manera no están violando, según ellos, el día sábado. Y ahí así hay reglas, eso es solamente una pequeñísima muestra de uno de esos 24 capítulos, más de 800 páginas, que incluye lo que uno puede o no puede hacer en el día sábado. Y uno se pregunta, ¿día de descanso? En realidad esto era una carga terrible para las personas. Y sigue siéndolo hoy en día. Y ahora, si tú puedes ver eso, es fácil entender cuando Jesús dijo en el capítulo 11, ¿no? Creo el versículo 28, venid a mí todos los que están cansados y cargados. ¿A qué se estaba refiriendo? Todos los que estaban cansados y cargados de estar siguiendo y tratando de vivir para cumplir todas esas reglas humanas, vamos a llamarlo así, porque eran tradiciones que estaban siguiendo de la antigüedad, mas no eran la palabra de Dios. Y Jesús dijo, yo les haré descansar. Yo les ofrezco un descanso verdadero. Un descanso que nadie más en este mundo, ningún ser humano, jamás les va a poder dar. Y esa es la promesa de la vida eterna que Cristo nos da, ¿no? Cristo es el cumplimiento de todas esas cosas. Y porque Él cumple todas esas cosas, nosotros somos libres. Ya no tenemos que llevar esas cargas que llevaban antes, ¿ok? Entonces, cuando Jesús llegó, Él no puso atención a ninguna de ese tipo de tradiciones que los fariseos estaban tratando de hacer cumplir a otros. Y eso en verdad les enfureció grandemente a estas personas y ocasionó que rechazaran a Jesucristo como el Mesías. Y de ahí en adelante fue creciendo la enemistad con los hombres religiosos hasta que finalmente llegó Cristo a pagar por nuestros pecados. Entonces, lo que yo quiero que aprendamos esta mañana es que Jesucristo, escúchenme bien, Jesucristo es el Señor del sábado. Él puede hacer lo que quiera porque Él es el Creador del día sábado. Es lo que vamos a ver ahorita. Fíjense, vamos a comenzar leyendo en el versículo 1. Versículo 1 y 2 dice, por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados, ¿en el día de qué? O sea, en el sabbat. Ajá. Sus discípulos tuvieron hambre, porque recuerden que habían estado de aquí para allá, predicando, siguiendo a Jesús, y estaban cansados, tenían hambre. Entonces comieron, y dice, empezaron a arrancar espigas y a comer. Y parece que siempre había un grupito de esos fariseos como siguiendo a Jesús para atraparle en algo malo. Y aquí en el versículo 2 dice, cuando lo vieron los fariseos, y ahora sí te agarramos, ¿verdad? Cuando lo vieron le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito, o sea, permitido hacer en el día de reposo. Están rompiendo, están violando la ley del reposo. Entonces, aquí inmediatamente encontramos un problema grave según las tradiciones rabínicas, porque una de esas tradiciones decía que una persona en el día sábado no podía salir a encontrar alimento caminando más de 3,000, creo que eran 3,000 pies, aproximadamente 1 kilómetro. Si tú pasabas más de eso y obtenías alimento, de alguna manera estabas ya rompiendo el día de reposo. Y vemos aquí que Jesús y sus discípulos están violando esa ley. ¿Por qué la estaban violando? ¿Mm? Ok, tenían hambre una, pero ¿estaban violando la ley de Dios? No estaban violando la ley de Dios. Allá vamos, muy bien. No era parte de la ley de Dios lo que ellos estaban violando. Estaban violando sus tradiciones, lo que hoy conocemos como ese Talmud, de lo que les acabo de dar cosas, y ellos era lo que estaban violando, no era la ley de Dios. Miren, vamos, bueno, Deuteronomio, ahí está, 23:25 dice, cuando entres en la mies, o sea, en la cosecha de tu prójimo, entonces podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz en la mies o cosecha de tu prójimo. Uno podía tomar con la mano, si uno tenía realmente hambre, y este era pues algo legítimo hacer en el día de reposo, y llevar alimento a su boca siempre y cuando no estuviera arrancándolo con una hoz, porque entonces sí se consideraría como ¿qué? Como trabajo, ¿sí? Entonces, los discípulos hicieron esto mismo cuando tuvieron hambre. Ellos no estaban violando la ley de Dios, estaban violando la ley de los rabinos en este caso. Lo que sí Dios prohibía hacer era arar y segar la tierra en el día de reposo. Y eso es lo que vemos aquí en Éxodo 34:21. Dice, 6 días trabajarás. Estamos hablando desde domingo hasta el viernes. Más el día de reposo, dice aquí, o el séptimo día, descansarás. ¿Aún en el tiempo de qué? De arar y de segar, descansarás. ¿Estaban haciendo esto los discípulos? No. ¿Qué hicieron? Simplemente arrancaron espigas, y lo que hacían es que dentro de estas espigas hay semillitas, ¿no? Y para quitarla toda esa, pues lo molían a veces con la mano y se quedaban con las puras semillitas, y era lo que se estaban metiendo a la boca, porque tenían hambre. Entonces, lo que estaban haciendo los discípulos no estaba fuera de lo que la ley de Dios permitía. Pero los fariseos ni siquiera permitían ese tipo de cosas, y cuando los vieron haciendo esto, se enfurecieron grandemente. Ahora, fíjense la respuesta de Jesús. Fíjense, versículo 3, primera parte, y versículo 5. Dice, pero él les dijo, ¿no habéis leído? Versículo 5, ¿o no habéis leído en la ley? Dos veces Jesús les está diciendo, ¿no han leído? Y luego dicen que Jesús no tenía sentido del humor, ¿no? Claramente Jesús está utilizando el sarcasmo, burlándose de estas personas que se jactaban de conocer ampliamente las Escrituras, sin embargo estaban malinterpretando las Escrituras. Y es claro que sí habían leído la ley. Y era lo que eran los maestros de la ley, tenían que saber acerca de la ley. Sin embargo, la estaban mal interpretando y aplicando mal para su propio beneficio. Y vamos a ver cómo Jesús va a utilizar tres pasajes del Antiguo Testamento para mostrarles a estos hombres cuál era el verdadero significado de guardar el día sábado. Entonces, vamos a empezar con ese primer ejemplo. El primer ejemplo es que la ley sabática nunca debe estar por encima de las necesidades humanas, ¿ok? Vamos leyendo versículo 3 y versículo 4, ¿listos? Dice, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David? Cuando está mencionando a David, ¿quién era David para los judíos? era el héroe nacional de Israel. Entonces, si está mencionando a David en este ejemplo, es para llamarle la atención a estos hombres. Y está diciendo lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron, ¿qué? ¡Hambre! Lo mismo que los discípulos de Jesús, ¿no? Comieron porque tenían hambre. Versículo 4. ¿Cómo entró en la casa de Dios, que en este caso todavía no era el templo, todavía no existía el templo, sino era el tabernáculo? Aquello que fuimos a ver, aquella réplica allá en Winston, ese es el tabernáculo, ¿sí? Y comieron los panes consagrados, que no les era lícito comer o permitido comer ni a él ni a los que andaban con él, sino a los sacerdotes, ¿ok? ¿Qué eran esos panes consagrados? Pues, ¿se acuerdan cuando fuimos allá a lo del tabernáculo? Había una mesa, ¿no? Creo que le llaman la mesa de la propiciación, ¿no? Y ahí habían como 12 panes. Y esos panes, cada uno de esos panes estaba hecho con 6 libras y media de harina. Eran unos panes enormes. Y eran dos filas o dos montones de 6 cada uno. Y cada uno de esos panes representaba a cada una de las tribus de Israel, ¿sí? Y cada sábado los sacerdotes tenían que cambiar esos panes y poner otros nuevos. A tal forma de que cuando retiraban esos panes, ¿qué hacían con ellos? Se los comían. Eran para consumo exclusivo, ¿para quiénes? Nadie más que los sacerdotes podían consumir esos panes. Pero aquí vemos que David no murió y tampoco sus compañeros, y ninguno de ellos, aun cuando consumieron algo que no les era permitido comer, ninguno de ellos murió. Dios lo permitió. ¿Por qué? ¿Por qué permitió Dios eso? Porque la ley, las leyes de Dios, o en este caso la ley del sábado, nunca debe estar por encima de ¿qué? De las necesidades humanas. Dios ama al hombre, ¿ok? Y es primero el hombre que guardar este tipo de leyes. Esto fue algo que los fariseos nunca pudieron entender, que el día sábado fue creado para el hombre, es decir, para beneficio del hombre, y no al revés. No el hombre para beneficio del día sábado. Entonces, la primera cosa que aprendemos, y en eso Jesús está ilustrando esto, es que la ley sabática nunca debe estar por encima de las necesidades humanas, ¿ok? Segunda ilustración. La ley sabática nunca fue hecha para restringir el servicio a Dios. Y vamos a ver cómo le ilustra Jesús en el versículo 5. Dice, ¿no habéis leído en la ley? Ahora sí está refiriéndose a qué ley. A la ley de Dios, ¿verdad? No a las tradiciones de ellos. Por eso les está haciendo énfasis en que esto sí es palabra de Dios. ¿O no habéis leído en la ley que en los días de reposo, o sea, el sabbat, los sacerdotes en el templo, aquí ya se está refiriendo del templo, no al tabernáculo, profanan o violan o rompen el día de reposo y están sin culpa? Fíjense bien, cada sábado los sacerdotes en el templo rompían el día de descanso. ¿Cómo lo hacían? ¿Qué tenían que hacer los sacerdotes aún en el día de descanso? Sacrificios. Y una de las primeras cosas que prohibían en las... ¿cómo se llama? En la ley era encender cualquier tipo de fuego. ¿Y qué hacían los sacerdotes? Tenían que encender fuego porque de ahí, cuando mataban o sacrificaban al animal, después lo quemaban, ¿sí? Ahora, ellos de alguna manera estaban rompiendo ¿qué? El día sábado. ¿Por qué? Porque de eso se consideraba como parte de trabajar. Ahora, necesitaban animales para sacrificarlos. ¿Y para sacrificarlos qué necesitaban hacer? Para sacrificarlos necesitaba matar. ¿Y qué se considera eso? Trabajo. Por lo tanto, estaban también violando el día sábado. Y después de que lo mataban, ahí estaba el animal, se tenían que agachar, levantar y cargar el animal, y un animal de esos pesaba más que un higo seco, ¿sí? Por lo tanto, estaban rompiendo la ley porque tampoco podían cargar absolutamente nada. Una y otra vez los sacerdotes estaban rompiendo o violando el día de reposo. Y esas son cosas que tú puedes buscar en Levítico 24, si quieres anotar ahí, o Números 28. Ahí aparece todas esas cosas, ¿no? Ahora, el punto es este, que el servicio a Dios tiene prioridad sobre el cumplimiento de la ley sabática. El servicio a Dios es más importante que el cumplimiento de la ley sabática. Dios había pedido a los sacerdotes cumplir con esas cosas, aun cuando fuera en el día sábado, ¿ok? Ahora, uno puede decir, nosotros los cristianos nos reunimos en domingo, ¿no? Para nosotros el domingo es el día del Señor. Nunca nadie jamás me ha acusado a mí de trabajar en el día domingo. Y todos los domingos trabajo, bueno, yo lo considero un trabajo, ¿no? Hasta este momento nadie me ha venido con una queja, oye, ¿por qué estás rompiendo el día del Señor? ¿No? Y espero que nunca llegue nadie a hacer eso, ¿no? Porque las leyes de Dios nunca fueron diseñadas para restringir el servicio a Dios. Eso tiene prioridad sobre la ley, de este caso la ley sabática, ¿ok? Entonces, después de esto, fíjense cómo Jesús les dice algo que les cayó como una bomba a estos hombres. Miren el versículo 6. Ya de por sí estaban molestos, estaban enojados contra Jesús. Y después Jesús les dice en el versículo 6, pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Jesús está diciendo, yo soy que... Esta es una declaración, una vez más, de que Jesucristo es Dios mismo. No había una cosa más importante para los judíos, y especialmente para los hombres religiosos, que el templo. El templo era como lo máximo para ellos. Era donde la presencia de Dios habitaba. Y aquí tenemos a Jesús diciendo, yo soy mayor que el templo. La lógica de Jesús era algo como esto, ¿no? Sí, por ejemplo, en el tabernáculo, David y sus compañeros, al tener hambre, comieron del pan consagrado, porque las leyes sabáticas no pueden estar por encima de las necesidades humanas. Y si en el templo del Señor, los sacerdotes cada sábado están constantemente rompiendo el día de reposo, ¿no puedo yo, acaso que soy el Señor del día sábado, hacer lo que yo quiera en ese día? Obviamente, era una declaración clara de que Jesucristo mismo estaba diciendo, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios encarnado. Y eso es lo que nos dice Juan 1.14, ¿no? ¿Alguien sabe qué dice Juan 1.14? Búsquenlo ahí en sus Biblias, por favor. Juan 1.14. Versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne. Y si no sabes quién es ese verbo, en el versículo 1 de ese mismo capítulo nos dice que el verbo era ¿quién? Dios. Era Dios. El verbo era Dios, y en el versículo 14 aquí dice, y ese verbo que era Dios, que ha existido desde siempre, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre lleno de gracia y de verdad. Cristo mismo está diciendo, yo soy el Señor del sábado. Yo no necesito cumplir sus leyes, sus tradiciones, porque no es parte de lo que yo, quien lo cree, les estoy encargando a ustedes. Así que si había excepciones para el tabernáculo, si había excepciones para el templo, para David y para sus compañeros y para los sacerdotes, ¿acaso no hay una excepción para mí que soy el Señor, el Creador del día sábado? Obviamente que sí, ¿no? Entonces, número 3, la tercera ilustración que Jesús usa aquí es que la ley sabática no puede estar por encima de la misericordia. Y para esto vamos a leer el versículo 7. Regresemos a Mateo capítulo 12. Versículo 7 dice, pero si hubieras sabido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no hubieras condenado a los inocentes. Una vez más, Cristo les está acusando directamente de mal interpretar la ley de Dios. Algo que no les gustó para nada a estos hombres, porque ellos se jactaban de ser los expertos intérpretes de la ley de Dios. Algo que nosotros, por ejemplo, que venimos de un trasfondo, o la mayoría de nosotros que venimos de un trasfondo católico, en mi caso, no sé si sea el tuyo, ¿verdad? Pero a mí me enseñaban que el único que tenía, ¿cómo se dice? El único que podía interpretar la Biblia y lo que decía la Biblia era ¿quiénes? ¿O eran quiénes? Los sacerdotes, ¿no? Uno dice, no, pues tú no puedes leer la Biblia. Eso era antes, hoy en día se han abierto ya un poco más a eso, pero en mi tiempo, ya estaba medio viejo, ¿verdad? Pero en mi tiempo era lo que me enseñaban, tú no puedes leer la ley de Dios, porque además mi abuela me decía, te vas a volver loco, ¿ah? Leyendo la palabra de Dios. Eso nada más es para los sacerdotes. Aquí Jesús les está diciendo, ustedes condenan a estos hombres, es decir, a mis discípulos, por haber comido en el día de reposo estas espigas, porque en realidad no entienden lo que las escrituras están diciendo cuando dice misericordia quiero y no sacrificio, no ceremonia, no cumplimiento de leyes humanas. Misericordia, y era algo que los fariseos en realidad no tenían en cuanto a las personas. Ahora, yo he compartido muchas veces, y a lo mejor tú también, ¿no?, el evangelio con muchas personas. Y alguna de las cosas que casi siempre me dicen es que ustedes los cristianos tienen un montón de ¿qué? Reglas, ¿verdad? Es casi imposible vivir en el cristianismo porque no puede uno hacer nada. Y nos critican, me han criticado por cómo educamos, por ejemplo, a nuestras hijas, ¿no? Siempre que vamos a México, ay, es que ustedes no dejan nada hacer a sus hijas, ¿no? Es como si tuviéramos traumadas a Karen y Pamela, ¿no? Y Pamela dice, pues yo me gusta vivir así, ¿no? Me agrada. Pero ellos piensan que uno los tiene como, ay, no puedes hacer eso, no puedes hacer el otro. Y no es verdad. Los que hemos llegado a realmente creer en Cristo sabemos que eso no es cierto, ¿sí? Son cosas que hacemos porque queremos agradar a Dios, ¿verdad? Sí, Dios nos ha dado un estándar de cómo vivir en la vida. Sin embargo, ese tipo de cosas nunca deben de estar por encima de necesidades humanas, de la misericordia tampoco, y como también estamos viendo aquí, de servir a nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, en verdad yo creo que en ocasiones Dios deja a un lado su ley para mostrarnos a nosotros ¿qué? Misericordia. Y uno dice, a ver, ¿cómo? Dame un ejemplo. Bueno, todos los que estamos aquí, no hay uno de los que estamos aquí, sabemos que por lo menos hemos roto un mandamiento de Dios. Y digo, por lo menos, usando sarcasmo, ¿verdad? Porque hemos roto todos, todos. Y si hubiera 100, los 100 también nos los echamos, ¿verdad? Todos. Y algunos de esos mandamientos, según la ley de Dios, merecían ¿qué? La muerte. En tal caso, por ejemplo, que si alguna vez tú has cometido adulterio, tú deberías de estar ahorita, ¿qué? Muerto. ¿Te explicas por qué estás aquí? Es por la misericordia de Dios. Y a lo mejor dices, yo adulterio, no, hombre, jamás he cometido ese tipo de cosas tan feas, ¿ah? Ni siquiera sé qué es eso, ¿ah? Sí, los que son más jóvenes dicen, no, pues no tengo ni edad para eso, no, explícame, ¿qué quiere decir? Bueno, vamos a ir a algo más fácil. ¿Qué tal honra a tu padre y a tu madre? ¿Siempre has honrado a tus padres? ¿Siempre has sido obediente a ellos? ¿Has sido alguna vez rebelde a tus padres? ¿Les has hablado con desprecio a ellos? ¿Les has rechazado su instrucción alguna vez? ¿Sabes cómo se llama eso? Deshonrar a tus padres. ¿Y quieres ver lo que Jesús pensaba acerca de eso? Digo, por eso, no vayamos ya a algo muy grande, como a veces lo vemos. Bueno, fíjense bien en Mateo, en el capítulo 15 y el versículo 4, fíjense, porque Dios dijo, Jesús está hablando aquí y está citando la palabra de Dios, ¿ok? Bueno, está citando lo que él creó, ¿no? Pero dice, Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y quien hable mal de su padre o su madre, ¿qué? ¡Que muera! Uf, estaríamos todos fulminados si no fuera porque Dios ha decidido a veces poner a un lado su ley y mostrarnos misericordia por medio de Cristo, su Hijo. Entonces, vemos cómo Jesús les está acusando aquí a los fariseos de tener corazones insensibles, de ser legalistas, es decir, basados solamente en leyes, y leyes que ni siquiera eran de Dios, y de no conocer verdaderamente a Dios de corazón, ¿sí? Ellos son los que estaban violando el día sábado al no cubrir las necesidades humanas, al no permitir que las personas sirvieran a Dios el día que fuera, y al no estar mostrando misericordia a las personas. Todo lo hacían de una manera sistemática, legalista y religiosa, ¿sí? Y Cristo les está acusando, ustedes son insensibles y no conocen verdaderamente a Dios de corazón. Ahora, por si fuera poco, fíjense cómo termina, y ahí le vamos casi a dejar, pero fíjense cómo que termina Jesús haciendo este pronunciamiento en el versículo 8. Dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del Sabbat, o del día de reposo, del día sábado. Esto o era una blasfemia, o realmente Jesucristo era, ¿qué? Dios. ¿Y saben qué? La segunda afirmación es la que es verdadera. Jesucristo puede hacer lo que quiere el día sábado porque Él es, ¿qué? El Señor del día sábado. Estaba diciendo, yo soy Dios. Yo inventé este día. Yo fui el que dije qué es lo que sí puedes hacer y qué no puedes hacer. ¿Sí? No hagas del día sábado un Dios con tus leyes, con tus propuestas, ¿verdad? Yo soy Dios. Y este está diciendo, yo soy el creador del día del sábado y yo puedo interpretar lo que uno puede hacer o lo que uno no puede hacer en este día. Jesús está diciendo, con sus tradiciones ustedes han pervertido el verdadero propósito por el cual fue creado este día. Y esa es la razón por la cual cuando llegamos al Nuevo Testamento, fíjense bien, esto es bien importante, nunca se hace mención para los creyentes cristianos en guardar el día de reposo. ¿Saben por qué nosotros los cristianos no guardamos el día sábado? ¿Ah? Bueno, los guardamos todos, ¿verdad? Pero ¿por qué no guardamos el día de reposo nosotros los cristianos, los que hemos llegado a creer en Cristo?
Porque es parte del viejo pacto, ¿no?
Ok, pero necesitaba cumplirse, ¿no? Creo yo, y no sé, tengo un versículo que a lo mejor apoya eso, que Cristo Jesús mismo es el cumplimiento del día de reposo. Él nos ha dado lo que el día de reposo nunca pudo darle a los judíos, un verdadero descanso. Y eso, por ejemplo, en Hebreos, en el capítulo 4 y el versículo 3, nos dice, porque los que hemos creído, entramos, ¿qué? En ese reposo, Cristo Jesús es el cumplimiento del día de reposo, ¿sí? Y nos ha ofrecido un reposo, un descanso que nadie más jamás nos va a poder ofrecer. Algunas personas, muchos, siguen haciendo mucho énfasis en guardar el día de reposo. Entre ellos, pues obviamente los judíos, ¿ah? Pero aún hay cristianos que hoy en día exigen que guardemos el día de reposo, o el día sábado, entre ellos los adventistas del séptimo día, ¿no? Que ellos consideran el sábado como, pues lo dice en el Antiguo Testamento. Ahora, si tú no haces esto, o sea, si tú no guardas el día de reposo, ¿debes de sentirte culpable por esto? ¿Por qué no? Pues, ¿qué no dice aquí en la Biblia? ¿Debes sentirte mal por no estar guardando el día sábado? Porque a veces es como nos hacen sentir las personas que exigen guardar ese día, ¿no? Ay, es que ustedes, ¿verdad? Ya se han visto influenciados por los emperadores romanos que exigieron que se empezaran a juntar el día domingo. ¿De ahí viene el que nosotros nos reunamos el día domingo? No.
No, porque es ley del hombre, ¿no?
Ok. Nadie jamás debe considerarse en tu juez con respecto a este tipo de cosas. Ahí el apóstol Pablo lo dice bien claro, ¿no? Bueno, ya me pasé ahí, pero En el Colosenses capítulo 2, voy a leer el versículo 16. Dice, por tanto, que nadie se constituya en tu juez con respecto a comida o bebida. Hay muchos que siguen diciendo, ay, sobre todo hay cristianos de esos que guardan el día sábado. Tú no puedes, no está prohibido comer carne de puerco, por ejemplo. O no debes de comer mariscos, porque esos son carnes inmundas o animales inmundos, ¿no? Pues aquí Pablo dice que nadie se constituya en tu juez con respecto a qué vas a comer o a qué vas a beber, o en cuanto al día de fiesta, o la nueva luna nueva, o día de reposo, el día sábado, el sabbat. Pablo claramente está diciendo, ustedes como cristianos ya no están obligados a guardar el día de reposo, porque Cristo es nuestro reposo, ¿sí? Entonces, nos reunimos nosotros los domingos, ¿por qué? ¿Cuál es la razón principal? Porque el emperador Claudio de Roma dio órdenes que se empezaran a reunir los domingos. Es lo que dicen, que por lo tanto somos satánicos o demónicos porque nos juntamos el día domingo. ¿Por qué nos reunimos el día domingo? ¿Y por qué se reunían los primeros discípulos? Y es algo que vamos a ver en el libro de Hechos que estábamos empezando a estudiar los varones. ¿Por qué se reunían los domingos los primeros discípulos cristianos? Que antes eran judíos, por cierto. ¿Por qué se reunían el domingo? Por la resurrección de Cristo, ¿sí? Para conmemorar el día, ¿qué día resucitó Jesús? El día domingo. ¿Qué día es el día domingo del número de la semana? El primer día de la semana. Hechos 2:1, puedes anotarlo ahí, no lo vamos a leer. Hechos 27, Primera de Corintios 16:1, nos habla claramente de que los discípulos se reunían el primer día de la semana, o sea, el día domingo, para conmemorar este mismo hecho, el hecho de que nuestro Señor resucitó precisamente en ese día, ¿ok? Entonces, ¿qué hay de nosotros? Ya voy a terminar con esto. ¿Qué hay de nosotros? ¿Somos nosotros cristianos legalistas? Seguro. Hay tantas maneras de poder ser legalistas. Y muchos enseñan, por ejemplo, aún con el vestir, ¿no? Unos dicen, no, es que la mujer, por ejemplo, no puede vestir pantalones, no puede usar aretes. No, pues estaríamos ya condenados todos, ¿verdad? En esta iglesia. No pueden usar maquillaje, etc. ¿Está eso en la palabra de Dios? Sí dice que la mujer y cualquier persona, ¿no?, debe de vestir de manera decorosa, no ostentosa. Estoy de acuerdo en eso. Pero hay una serie de reglas de moda o de manera de vestir que nosotros debemos estar siguiendo como cristianos. No lo hay. Sí, es una cuestión del corazón. Entonces, cuando uno trata de imponer ese tipo de cosas, uno se convierte en un ¿qué? Legalista. Estás tratando de imponer leyes que no son, y era lo que estaban haciendo los fariseos con el Talmud y todas esas cosas, imponiendo sus tradiciones y leyes que imponían en todas las personas y que se habían convertido en cargas terribles que las personas no podían llevar, ¿no? Ahora, otro ejemplo, podemos caer también. Ya he escuchado personas que dicen, no, pues es que yo soy más espiritual. Ah, sí, ¿por qué? No, pues yo uso tal versión de la Biblia. Esta versión es la versión inspirada y autorizada por Dios. Ah, sí, qué bien. Nos podemos llegar a ser legalistas y considerarnos más espirituales simplemente por estar usando una cierta versión de la Biblia. Ahora, si tú tienes una, yo estoy de acuerdo que sí hay Biblias que son más literales en la traducción. Y sí animo a escoger cierto tipo de Biblias, ¿no? No les voy a decir, pues agarren la de los testigos de Jehová, ¿no? Porque está toda cambiada, ¿no? O sea, hay que tener también consideración de eso. Pero el que tú te sientas más espiritual, tú puedes tener tu preferencia de tu Biblia, pero el que tú te sientas más espiritual por estar leyendo cierta versión de la Biblia, eso está mal. ¿Por qué? Porque es que legalismo. y el legalismo estaba completamente erróneo, y es lo que estaba criticando aquí nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Y sabes una cosa? Yo te pregunto a ti, ya para terminar, ¿eres una persona legalista o no? Piensa, ¿de qué maneras puedes serlo? Y si lo estás haciendo, corrígelo, porque Cristo no quiere eso para ti. Vamos a dar gracias. Padre, muchas gracias, Señor. Y sí te pido que siempre nos des un corazón sensible, un corazón humilde para no estar por encima de las cosas que encontramos en tu palabra. Porque tristemente cuando lo hacemos, ya no te estamos siguiendo a ti, sino más bien a los hombres. Y yo quiero pedirte que en ninguno de nosotros haya una actitud legalista, que no estemos basados en reglas dentro de la iglesia para seguirte, sino que lo podamos hacer realmente de corazón. Creo que de nada sirve que sigamos ese tipo de reglas y que nos vistamos de una cierta manera si realmente nuestro corazón es rebelde hacia ti y no somos obedientes a tu palabra. Y yo creo que ese es el punto principal de este pasaje, que los hombres religiosos se perdieron en sus reglas y se olvidaron realmente de ti y se olvidaron de tu Hijo Jesucristo, quien les mostró claramente que Él era Dios en la carne. Te doy gracias, Padre, y te pido que estas palabras entren en nuestra mente y en nuestros corazones, y que aprendamos a ser humildes, humildes y aceptando solamente lo que tú nos estás diciendo en tu palabra. Gracias nuevamente por todo esto en el nombre de Cristo.